región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
Buenas tardes, sentencia. Perdón. Perdón. Bueno, esto es Más de Uno Murcia. Estamos muy atentos a esa controversia que esta mañana se ha dado en el centro de Santa Cruz, donde está ese espacio que tiene el gobierno de la región de Murcia con menores inmigrantes, para que ustedes lo entiendan, y también menores españoles. Hubo un acuerdo, hubo un pacto para presentar los presupuestos, para apoyar los presupuestos entre Vox y el Partido Popular, y Vox le dijo: si tú quieres que yo te apoye, ese centro, fuera. Bueno, pues de esto vamos a hablar, porque va a estar con nosotros en tan solo un momento uno de los... Samuel Vázquez, de Vox Nacional, es portavoz nacional de Vox en materia de inmigración y seguridad, que habla sobre este... o va a hablar sobre este cierre del centro de menores tutelados, la polémica que se ha abierto esta mañana y que no les puedo contar más. Ahora lo voy a aclarar en tan solo un momento, porque estamos también mirando al cielo, donde efectivamente... podemos contarles que hoy las temperaturas van a subir. Van a subir y lo van a hacer con respecto a ayer. Entre los 35 grados vamos a tener en Murcia, en la Vega del Segura, 29-30 en el noroeste y también en el altiplano. Eso es lo que vamos a tener hoy. Bueno, hoy venimos con una pregunta simple. Y es que cuando el debate son menores, ¿se puede hacer política? ¿Se puede hacer... de otra manera? Estamos hablando de menores, y ahí es cuando surge la polémica. Y esto ha arrancado en redes sociales ayer por la tarde, desde Vox, con un lema que no busca dialogar, busca señalar. Decía Luis Gestoso, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia: ven a despedir a los menas de Santa Cruz. Así, de esta guisa, la formación hacía un llamamiento para que acuda todo aquel que se muestre a favor del cierre de este centro, como ha exigido Vox, como yo decía, después de ese acuerdo llevado a cabo con el Partido Popular en la aprobación de los presupuestos. Hablamos de chicos, tutelados, menores, extranjeros y españoles. Ante esa preocupación, cuando aparece ayer ese tuit que lanza Luis Gestoso, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, claro, dice la delegación del gobierno, hay que hacer algo. Esto es una provocación. Se ven a despedir. Ven a despedir, claro. Pues algo tenemos que hacer, ¿no? Porque además esto es una es una concentración ilegal, dicen desde la delegación del gobierno. Y ante esa preocupación, el delegado del gobierno, ¿qué ha hecho? Pues dijo: voy a mandar a la Guardia Civil. Pues más vale prevenir, ¿no? Porque de todos modos ellos no han pedido permiso y se está convocando a personas. Y de ahí que Francisco Lucas diera instrucciones a la Guardia Civil para impedir cualquier conflicto que pudiera producirse, que no se ha producido, pero ha habido una tensión entre Vox y Víctor Ejido de Podemos, que casi llegan ahí a las manos, y la Guardia Civil, menos mal que estaba allí, porque tuvo que separarlos. Ahora no se van... bueno, no sé si llegaron a las manos, pero se tuvo que poner el medio. Que te dio un cachete. Bueno, esto es realmente serio. Vamos a escuchar al delegado del gobierno.
Dirigente de Vox y cuentas vinculadas a esta formación están haciendo un llamamiento en redes sociales para asistir al centro de menores de Santa Cruz. Esta concentración es ilegal. No se ha solicitado por los cauces oficiales y además podría incurrir en un posible delito de odio. Por ello he dado instrucciones claras a Guardia Civil para que impida su celebración. Desde la delegación del Gobierno de España actuaremos con firmeza para garantizar la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de los menores.
La política puede discutir presupuestos y cierres. La ley y la decencia obligan a cuidar a los niños. Lo dice nuestra Constitución. ¿Se dan cuenta de la palabra MENA? Esto que se habla ahora y se comenta tanto, los MENA. Que efectivamente es un acrónimo administrativo, pero ya en la calle esa palabra está funcionando como algo deshumanizado y estigmatizado. Estamos hablando de menores, de chicos que están escolarizados, que aprenden, que se equivocan y que arrastran historias duras que ninguno elegiría para sí ni para nuestros hijos. A esos niños se les protege. A esos niños hay que protegerlos, son menores. Bueno, otro asunto es la ley, ¿no? Porque la ley en nuestro país efectivamente se rige en el interés superior del menor, ya lo decía. Aquí no hay un botón de voy a tocar el botón de expulsión en bloque y que se vayan todos de nuevo de donde han venido. Porque si se cierra un centro como se va a cerrar este de Santa Cruz, a los menores hay que reubicarlos. Y es que, claro, la pretensión de Vox es que se cierre ese centro, se convierta en una residencia de mayores, por ejemplo, que hacen falta, es evidente. Pero estos niños no se van a ir a su país, ni los españoles, que son de aquí, no, hay que reubicarlos. Por tanto, el presupuesto sigue siendo el mismo. ¿Y usted qué más le da que estén en este centro que estén en otro? No, es algo que ahora nos van a explicar, ¿eh? Nosotros vamos a preguntar. Y luego están los acuerdos. Los acuerdos, porque cuando el Partido Popular pactó, ya sabía lo que se atenía. Y ya tuvo una dura experiencia con Vox. Así que no le queda más derecho que cumplir escrupulosamente los acuerdos que ha llegado con Vox. Y este es uno de ellos. Pero vamos, que los menores saldrán del centro y eso significa, pues lo que yo decía, que van a ser reubicados, por lo cual el presupuesto destinado a ellos va a seguir sobre ellos. Son las 12 de la... No me creo, me sobró 3 minutos, así podemos cantar mucho mejor ahora. Bueno, en unos instantes, como decíamos, nos va a acompañar el portavoz nacional de Vox, Samuel Vázquez, que va a estar con nosotros después de esa convocatoria, ese canutazo, que es una toma de contacto con los medios, para que usted lo entienda, que ha tenido lugar esta mañana. Y a ver, ese rifirrafe que ha habido entre Vox y Podemos. Tenemos que hablar de este asunto. Ah, y a la 1:05 va a estar también el alcalde de Murcia hablando de política y de actualidad. Miércoles 10 de septiembre de 2025, en la realización técnica y producción, Sol Rentero. Vamos con la previsión del tiempo para la jornada de este miércoles 10 de septiembre de 2025, que nos va a contar Noelia García. ¿Desde dónde? Desde la AEMET. ¿Qué tal, Noelia? ¿Qué tiempo nos espera hoy miércoles y mañana jueves? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la región de Murcia dejamos atrás las precipitaciones y tenemos un tiempo más estable. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso o despejado. Hoy suben las temperaturas, máximas de 34 grados en Murcia, 32 en Lorca, 30 grados en Caravaca de la Cruz y en Mazarrón y 29 grados en Águilas, en Cartagena y en Yecla. Sopla viento flojo aumentando a moderado en la costa. Mañana jueves continuaremos con estabilidad, ambiente soleado y cielos poco nubosos. Las temperaturas suben mañana de forma generalizada, 35 grados en Murcia y en Molina de Segura, 32 en Cartagena y en Mazarrón, 31 en Yecla y 29 grados en Águilas. Soplarán vientos flojos variables con brisas. Temperaturas nocturnas que también suben, 23 grados en Cartagena, 21 en la capital y 14 grados en Caravaca de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos con las temperaturas que en este momento tenemos en algunos puntos concretos de la región de Murcia. E informo, 28 grados en la capital, 24 en Yecla, Jumilla, Bullas, 26 en Mula, igual que en Cejín, Caravaca de la Cruz, Moratalla y también en Calasparra.
Más de uno, región de Murcia. Cada día de lunes a viernes de 12:20 a 2:10.
Hoy en ¿A quién no le va a gustar? Vamos con un clásico de esos que huele a bar de madrugada, a tabaco rancio. ¿Recuerdan ustedes aquella época cuando entrabas a ver un concierto o entrabas a un bar y evidentemente ese olor, porque se podía fumar, ahora ya la cosa, y salías oliendo a cenicero? Bueno, pues de esto va, ¿no? De vaqueros con rodilleras. Y si la noche tuviese una banda sonora en castellano, esta sería una de las canciones. Por la noche, o por las noches, de los Ronaldos. Guitarras, estribillo imbatible, y ese deje gamberro, pues marca de la casa de los Ronaldos. Se publicó en el año 1988 dentro del álbum Saca la Lengua, con la firma de Luis Martín y Ricardo Moreno. Y apúntate esto en la agenda: Coque Maya va a celebrar 40 años de carrera y su gira va a hacer parada en Murcia. Va a ser el viernes 19 de septiembre en el auditorio Murcia Río, en el Murcia Parque. ¿Murcia Río es Murcia Parque? No, ¿a qué no? Bueno, no lo sé. Murcia Río. Usted ya sabe dónde es. Es que yo estoy muy mayoría para moverme. Y entonces, como que no puede ser. Hace 37 años que los Ronaldos publicaron esta canción, así que es el rentero, sube el fader y canta conmigo un poquito.
No sé, tía, no sé. O sea, tía, no sé, no entiendo, ¿sabes? Si yo te entiendo, tía. Muy fuerte todo, tía. No sé, tía.
¿A quién no le va a gustar?
Tía, ¿qué tal dice tu psicólogo? ¿Ajo que tengo que aprender a canalizar mis emociones? Tía, pues entonces tienes que canalizar tus sentimientos. Yo intento, pero es que estoy, tía, estoy en un momento de mi vida que... Tía, no sé, tía, no sé, ya, no sé, tía, no sé, porque la vida es muy injusta, tía, que... Bueno, pues tía, cuéntame. O sea, yo ya le he dicho, lo que no puedes hacer es venir, decir, tal, en plan...
Damos un paseo, corremos por las calles, un poco de jale. No quiero dormir. Algunos no lo entienden y pegan a la gente. Y por los tejados alguien ha saltado. No dormirá más. Ya no dormirá más. Y por la noche haremos lo de siempre. Porque nos gusta y porque nos divierte. Ella se ha desmayado, trabaja demasiado. Mucha prisa y quiere llegar lejos. No puede dormir. No puede dormir. Él dijo que se iba y está aquí todavía. Una noche entera hablando de lo mismo. No sabe dormir. No sabe dormir. Y por la noche salemos lo de siempre.
Emisora de radio. Es que me parece una demencia completa.
Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, señor Vigara, ¿cómo está usted?
Si se pregunta por qué he estado cantando, es que hemos estado saludando. No, que no he cantado hoy, perdón.
No, hoy no ha cantado usted.
Pues porque estamos saludando al portavoz del gobierno de la región, que luego va a entrevistarlo Maripaz a eso de las 2:30. Entonces, claro, nos hemos puesto aquí a bailar y ya no voy a cantar delante de este señor tan importante. Usted lo entiende, ¿no?
Lo entiendo.
Bueno, ¿por dónde va hoy la información?
Protocolo siempre. Pues venga, vamos con la información. Que hemos tenido enfrentamiento verbal. Casi llega a lo físico, pero ha intervenido la Guardia Civil entre representantes de Vox y de Podemos a las puertas del Centro de Menores Inmigrantes No Acompañados de Santa Cruz, situado en la pedanía murciana del Raval. Vox había convocado una concentración ilegal, ya que no estaba autorizada por la delegación de gobierno, no la había comunicado a la delegación y tampoco esta la había, por supuesto, aprobado. Y han acudido aproximadamente una docena de militantes, y entre ellos el portavoz nacional de Vox, que creo que lo vas a tener ahora contigo, Samuel Vázquez. Sí. Y también estaba allí Víctor Ejido, de Podemos. Bueno, pues se han oído idiotas, fascistas, entre unos y otros, y la Guardia Civil por el medio, y afortunadamente la sangre no ha llegado al río. Bueno, luego le resumimos lo que han dicho unos y otros y el incidente que se ha vivido esta mañana a las puertas de ese centro de menores inmigrantes no acompañados. También ha habido ruido, en este caso. Los sindicatos mayoritarios han salido a la calle para mostrar su malestar por el rechazo a la ley que el gobierno de España quiere sacar adelante en las Cortes Generales para reducir la jornada laboral y dejarla en 37 horas y media a la semana. Han hablado de que esa disminución es muy importante para la región de Murcia, teniendo en cuenta que es una de las comunidades donde sus trabajadores más horas echan en eso del trabajo. Lamentablemente, en la crónica de sucesos tenemos que contarles que una mujer de 45 años ha fallecido, su hija ha resultado herida grave al salirse de la vía o a la furgoneta en la que iban y chocaron contra un árbol en Mula. Un hombre de 44 años de edad ha fallecido tras caer a un pozo en el polígono industrial de La Palma, en Cartagena. La Policía Nacional que ha detenido en Tarragona a un hombre acusado de extorsionar a más de una decena de empresarios en varias ciudades, entre ellas en Murcia. La Guardia Civil que ha detenido en Totana a un delincuente violento al que se le atribuye la presunta autoría de 7 robos en viviendas, lesiones, hurtos, amenazas, agentes de la autoridad. Y luego les echaremos un vistazo a la crónica de sucesos. Y también hablaremos de la trama murciana del caso Púnica, porque las defensas de los 5 condenados a 4 años de prisión por fraude y cohecho, ayer se lo contábamos, están planteándose recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional. Bueno, estos y otros argumentos con Verónica Martínez a las 2 menos 10 cuando usted nos dé el relevo.
Gracias por todo.
Hasta luego.
A las 2 menos 10 no acaba Más de Uno Murcia. Continúa hasta las 2. O sea que con la información regional. Un saludo a Ángel Alonso y otro para Verónica Martínez. Enseguida al deporte.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
¿Qué tal, Gonzalo Corral? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Julián. Gonzalo Corral del Amo, que nos va a hablar un poquito de deporte. ¡Del Ama! ¡Joder!
¡Del Ama!
¡No puede ser! ¡Dime que no! ¡Dime que lo he dicho bien!
¡Que se
no
pleno dos días!
Ayer que había probado, hoy ya he metido la pata otra
no
vez.
Pasa nada. Bueno.
En fin. Bueno, ¿por dónde va hoy la información deportiva? Cuéntanos.
Pues empezamos por el fútbol sala, porque hoy se va a disputar ese partido aplazado de esa segunda jornada de liga del Pozo Murcia Costa Cálida, el conjunto murciano que visita esta noche al Alcira, un choque que comenzará a las 8 de la tarde en el Palau de Sports. El otro equipo murciano lo hará a las 9, el Jimbi Cartagena frente a Ribera Navarra en casa. Y en el baloncesto, hoy es un día especial para el UCAM Murcia. Esta tarde a las 7 y media de la tarde en la Sala Mambas celebra el 40 aniversario del club. Será un acto con presencia del primer equipo, con sorpresas preparadas para los asistentes y un momento destacado. El discurso de su entrenador, Sito Alonso, que compartirá pues su visión del proyecto y lo que significa alcanzar 4 décadas de historia. Un evento que, más allá de lo deportivo, pues refuerza ese vínculo entre Lucas Murcia y la afición, recordando el camino recorrido y la ilusión que genera esta nueva temporada. Felipe, el director de comunicación del equipo universitario, amplía información del evento.
Bueno, muchas cosas que tenemos que destacar. Es el acto de inauguración de la temporada del 40 aniversario, donde, entre otras cosas, se va a poder visionar por primera vez y en exclusiva el spot de la campaña de abonados. Va a venir toda la plantilla de Lucas Murcia al completo, jugadores, staff técnico, la presidenta. Habrá un acto en el que también puedan subir los jugadores al escenario, discursos de Sito Alonso y de la presidenta, visionado del spot, como digo, y además va a estar para todos los públicos. Desde las 7:30 en Sala Mamba podrán llegar ya todas las familias para disfrutar de hinchables, de consumiciones también por parte de nuestros patrocinadores Estrella de Levante, Hoover. Vamos a tener snacks por parte del Pozo también y perritos calientes para que pueda cenar todo el que quiera. En fin, lo hemos preparado con entrada libre, con acceso total hasta el límite de aforo de 1.200 personas, con la intención de que todo el mundo venga a disfrutar de un gran evento, a pasárselo bien, y además tendremos un regalo de recuerdo con esa insignia del 40 aniversario cuando termine el evento.
Pues ahí está, entrada gratuita para todos los asistentes, quien quiera ir a ese evento. Y en fútbol, turno para la Copa Federación con representación murciana. Esta tarde tenemos ya doble cita. Por un lado, la Minera, que se enfrenta al Melilla a partir de las 5:30, y por otro lado, el Molinense jugará a las 8 en el Sánchez Cánovas frente al Jerez Club Deportivo. Dos partidos pues que marcan el inicio de esta participación de nuestros equipos en esta competición, que lucharán por entrar en esa Copa del Rey, donde solo va a haber 4 afortunados que puedan disputarla. Y de hecho, de esos 4 jugarían automáticamente contra un Primera División. Y en el Real Murcia, para acabar, hoy ha comparecido Bustos. Ha hablado sobre, bueno, lo que todo el mundo se pregunta, que por qué este Real Murcia juega sin brillantez, todavía le falta esa chispa de gol, y esto es lo que ha comentado el jugador del Real Murcia.
Bueno, pues lo que dijo el míster al final, pues oye, creo que estamos en la jornada 2 todavía no tenemos a lo mejor todavía esa chispa que bueno, ningún equipo a estas alturas la tiene, así que bueno, lo importante es generarlas, que creo que este equipo genera muchísimas ocasiones, ya se está viendo que los dos partidos pudimos hacer más de un gol y más de dos, pero creo que eso va a llegar, lo tengo clarísimo, y bueno, con el equipo que tenemos van a llegar los goles.
Bueno, con el equipo que tienen, desde luego que siguen confiando, como todos los aficionados, pero es verdad que generó ese run-run después de ganar a un recién ascendido como el Torremolinos y con gol de penalti. Así que poco a poco irán llegando las cosas, Julián, en este Real Murcia, que como ya sabemos, ya consiguió esos 3 primeros puntos de la temporada y además en casa.
Muy bien, pues a las 2 te vamos a escuchar, de 2 a 2 y media en la web y en la app, como cada día. Y a las 7:30 en Onda Deportiva, pero en este caso en la edición de La Brújula. Usted pásalo bien.
Igualmente, Julián.
Adiós, Gonzalo Corral.
Del ama.
Del ama. Eso es. Iba a decir del ama otra vez, si es que no puede ser. Donde no hay, no se puede sacar. No lo intente, no lo intente nunca.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual, estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
En Onda Cero, Región de Murcia, más de uno.
1200 años en una noche mágica que quedará para la historia. Este jueves la Plaza del Cardenal Belluga se convierte a las 9:30 en escenario de un espectáculo único. Música, historia y emoción con más de 100 artistas en escena. Belter Souls, Curro Piñana y la Orquesta Joven Ciudad de Murcia. Murcia 1200, el relato de una historia. No te lo puedes perder. Más info en eventos.murcia.es y en la app Tu Murcia. Ayuntamiento de Murcia. ¡Viva Murcia!
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco del verano. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Oferta de julio a septiembre. Top Ducha, en calle Cabecicos 9, esquina Galileo, Murcia. Y también en Alicante y Valencia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Estamos en directo en las emisoras de Onda Cero y nos queremos hacer eco del titular que esta mañana lanzamos, el foco lo poníamos en esa introducción del programa, en la polémica que se ha abierto entre Vox y la delegación del gobierno. Se abría ayer por la tarde, a última hora conocíamos que Vox anunciaba pues un contacto con los medios en las puertas del Centro de Menores de Santa Cruz, cuyo cierre figura en ese acuerdo alcanzado entre Vox y el Partido Popular, que dio su apoyo a los presupuestos regionales. Bueno, pues paralelamente, el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, difundía ayer un mensaje en X, en esa red social. Decía: ven, estoy leyendo entrecomillado, ven a despedir a los menas de Santa Cruz. Esto llega a la delegación del gobierno y lo interpretó exactamente como un llamamiento, ¿no? Como una provocación, y avisó de que la convocatoria carecía, si así era, de cobertura legal, y anunció un dispositivo que esta mañana se ha presentado en esa convocatoria de la Guardia Civil para impedirla, o para si hubiese algún problema, ¿no? Algún conflicto, apareciese algún conflicto. Así que vamos a hablar con Samuel Vázquez, que es portavoz nacional de Vox en materia de inmigración y seguridad, para explicar la posición de su partido y qué tal ha ido esa convocatoria y por qué se ha hecho. ¿Qué tal, señor Vázquez? Muy buenas tardes.
Muy buenas, un placer y un honor estar aquí. Gracias por la invitación.
Igualmente, ¿usted considera ese post de Luis Gestoso, el portavoz en el Ayuntamiento de Murcia de Vox, de una provocación? ¿Y qué le pareció? ¿Si fue acertado o no?
No he visto el post de Luis. Yo creo que es lo menos importante aquí, lo más importante es el trasfondo. En lo del delegado del gobierno es profundamente ridículo. No sé si cree que estamos en Corea del Norte, pero no se convocó ninguna concentración, sino están todos los carteles. Apenas con que sepa leer, le llega para saber que se convocó una atención a medios, que es algo que se hace en todos los países democráticos, porque hay que atender a la prensa, porque el derecho de información es un derecho constitucional, que se hacía además en la vía pública, y lo que ha hecho es desplegar no sé cuántos guardias civiles había. Pero ojalá, son mis compañeros, bienvenidos todos, los hemos saludado a todos, les hemos dado la mano, siempre son bienvenidos. Les hemos dicho que no íbamos a generar ningún problema. Si la atención a medios no se podía hacer allí, la hacíamos del otro lado de la carretera, siempre con la ley y el orden, pero ojalá este despliegue de la Guardia Civil hubiera estado el otro día en Hortaleza, cuando una niña apareció gritando con 14 años y el pantalón por los tobillos después de haber sido violada. Ojalá estos despliegues estuvieran en esos escenarios, porque evidentemente nosotros no suponemos ningún peligro público para nadie.
¿Cuál era en sí, ¿no?, el objetivo exacto de ese contacto que ha habido esta mañana frente al centro? ¿Cuál era la intención? ¿Por qué?
Sí, la intención.
Decían llevarlo allí a esa convocatoria de prensa, en este lugar concreto.
La intención es esta. Podría darte datos de toda España. Te los voy a dar de la región de Murcia. Desde el año anterior a la llegada de este gobierno, en la región de Murcia se han duplicado los homicidios, si cuentas entre tentativas y consumados. Se han duplicado desde el 2017. Las riñas tumultuarias con lesiones graves, que son un delito que predice el establecimiento de bandas criminales, también se han duplicado. Las agresiones sexuales a mujeres con penetración anal, vaginal o bucal, es decir, violaciones, se han triplicado. En esto es en lo que debería estar el delegado del gobierno. ¿Qué queremos nosotros? Como suelen intentar decir, o intentar atrapar o engañar, que esto está relacionado con la inmigración, no. ¿Que esto está relacionado con la inmigración ilegal masiva? Sí. No es que lo creamos, es que es ciencia. En todos los territorios europeos donde se han producido procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, la criminalidad violenta ha aumentado exponencialmente. Y eso es lo que está pasando en España. Por lo tanto, ¿qué fuimos a hacer a un centro de menas? Pues fuimos a decirle a la sociedad, a los murcianos, algo, un mensaje muy nítido. Llevamos demasiado tiempo escuchando a los dos grandes partidos decir que no se puede hacer nada. Nada, no se puede hacer nada frente a este problema. Un problema que afecta directamente a los ciudadanos y que, según las últimas encuestas, está en el foco de los grandes problemas que tienen los ciudadanos, que es la inseguridad.
Pero no se puede actuar contra la ley.
Déjeme
acabar. Sí, remate, sí.
¿Qué hemos ido allá a decir? Que efectivamente sí se pueden hacer cosas. Que lo que nos estaban diciendo era mentira. Que cuando hay voluntad y interés, se pueden hacer cosas. Que acabar con centros donde se hacina a decenas de personas que no tienen ninguna capacidad de integración, no han triunfado los sistemas de concentración. Yo soy criminólogo, no me quiero poner muy técnico, ¿vale? Pero los sistemas de concentración se ha demostrado en Europa que no tienen ninguna capacidad de integración, ninguna. Hacinar personas, lo único que sirve es para los pocos que llegaban con comportamientos no antisociales o no violentos previos, y los metes ahí, los metes en un bucle violento y los condenas también. Esos centros deberían estar prohibidos precisamente por los derechos humanos o en favor de los derechos humanos. PP y PSOE nos han dicho que no se podía hacer nada. Antelo y Vox Murcia han demostrado que sí se puede hacer sin contravenir ninguna ley, que no es estar en contra de la ley, que es tener interés y voluntad en solucionar un problema que afecta a los ciudadanos.
Entonces, ¿qué hacemos con esos niños? que son menores, que están en este centro junto con menores españoles, porque no solamente hay niños que han llegado de otros países solos y que no tienen a sus padres cerca. ¿Qué se hace con esos niños? Porque aquí el centro, efectivamente, el acuerdo es que se cierre, pero esos niños van a ser reubicados en otro lugar. Mire, entonces, ¿dónde está la diferencia de cambiarlos de un sitio a otro? Sí, ¿no es mejor dejarlos donde están?
No. Los sistemas de concentración nunca. Eso es lo último. En criminología, lo último. Jamás. Eso es hacinar a seres humanos, extraerles, invitarles a venir, y luego no saber qué hacer.
Cuando habla de hacinar, parece que estén todos ahí pegados unos con otros.
Sí, lo están. Mire, se lo explico muy rápidamente, sin ponerme técnico. Si desayunan todos juntos, comen todos juntos, cenan todos juntos y duermen todos juntos, ¿a quién se van a integrar exactamente? No se van a integrar absolutamente a nadie. Antes de contestarle, que le voy a contestar, por supuesto, ponernos emocionales, lo sabemos todos. Es decir, cuando usted se pone emocional con esos niños, yo también me voy a poner emocional. ¿Y quién mira por la niña de 14 años que apareció con los pantalones y las piernas llenas de sangre? ¿Quién? ¿Por esa niña quién mira? Esta semana hemos tenido una como esa todos los días. Todos los días, algunos días dos. En alrededor, cometidos por inmigrantes ilegales debido a que el descontrol de fronteras provoca que entren por miles y no sabemos quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus antecedentes, qué tienen pensado hacer aquí, no lo sabemos. Entonces, emocionales sabemos ponernos todos. Si tengo que escoger entre los dos niños, yo sé cuáles son mis niñas. Yo sé cuál va a ser el escudo de Vox. Yo sé de sobra dónde voy a poner mi escudo. En esa niña de 14 años violada en Hortaleza, o en la de Cataluña, o en la de Navarra, o en la del País Vasco, porque ha sido una cada día de la semana. Lo segundo que usted me preguntaba, ¿quién gobierna? Es el PP. Todos sabemos que PP y PSOE no son muy tendentes a hacer, pero son ellos los que han firmado el pacto. Ellos han abierto un área, al parecer ahora, para intentar llegar a acuerdos con los países de origen dentro del área, no sé si dentro de una de las consejerías, ¿no? Eso es lo que han dicho. Nosotros tenemos claro que los niños tienen que estar con sus padres. Con sus padres, que es donde mejor deben estar. Si en esos países sus padres no se hacen cargo de ellos, la segunda opción siempre es que estén en los centros de acogida de esos países. Porque como culturalmente no tienen ninguna resistencia en esos países, la integración en la vida adulta y en la vida social les va a ser mucho más fácil. Lo que no vamos a hacer en Vox es invitarles a tirarse al mar. Welcome refugees. Algunos se mueren en el mar. Y eso es lo que han utilizado, la foto de los muertos, para hacer política algunos partidos políticos europeos. Nosotros queremos mandar un mensaje nítido a las mafias. Para evitar muertes en el Mediterráneo, para evitar muertes en el Atlántico, para evitar muertes en el mar, lo principal es que la gente se deje de tirar al mar. No invitarles a tirarse y luego tenerlos aquí sin saber qué hacer con ellos. Luego, ¿hay políticas que han triunfado? Tiene usted a Meloni, que ya ha reducido un 60%. Tiene usted, si se va 20 años atrás, el No Way australiano, que prácticamente redujo el 100% de las muertes en el mar. Con algo tan sencillo como llegar a un acuerdo con un tercer país, que en aquel caso era Nueva Guinea, gastar un tercio de lo que se gastaban en este tipo de políticas y desviar todos los barcos que recogían en el mar al puerto más cercano, que es lo que manda la ley del mar, y no al puerto más europeo. Cuando estas personas llegaban a la isla de Nueva Guinea, que era igual de pobre que la suya, no decían, no mentían sobre su origen, no rompían el pasaporte y pedían ser inmediatamente devueltos. ¿Qué generó eso? Que como las personas que se tiraban al mar sabían que no iban a llegar a Australia, dejaron de pagar a las mafias, dejó de morir gente en el mar, dejamos de alimentar el tráfico de seres humanos y a estos criminales que juegan con la vida de personas. Y ese es el plan de Vox. Y las leyes que tenemos las utilizaremos, y cuando lleguemos a gobernar, que va a ser pronto, si no nos da con las leyes que hay, crearemos leyes nuevas, y esto es así.
Bueno, ustedes están llevando a cabo desde Vox una campaña sobre inmigración, ¿no? La inmigración ilegal
masiva.
Ilegal masiva, efectivamente. ¿Cree que no hay otros problemas más importantes que la inmigración en este momento en nuestro país? Fíjese el problema de la vivienda. Bueno, usted está con trabaja, ¿no?, en este departamento para hablar de seguridad y de inmigración, pero fíjese que yo creo que hay problemas más importantes quizá que ese, ¿no?
Nosotros tocamos todos los problemas. De hecho, si me habla de vivienda, tenemos a nuestro portavoz Carlos Quero, que creo que es de las voces más autorizadas en España sobre ese tema. De hecho, hemos hecho una ponencia específica Figaredo, Carlos Quero, dos de los portavoces nacionales, igual que yo soy portavoz nacional, en nuestro último evento de Vox, que duró 2 horas y que fue apoyado incluso por uno de los mejores asesores de Reagan. Quiero decir que nosotros tocamos todos los temas, pero si hay un tema que hoy importa a la ciudadanía, cualquiera que patee un barrio, es el aumento de la delincuencia ligado a la inmigración ilegal masiva, que no a la inmigración, a la inmigración ilegal descontrolada, a la inmigración ilegal desbordada. Y este es el problema principal hoy en España, como lo es en Francia, en Alemania, lo es en realidad en toda Europa.
¿Y usted que inmigración es igual a delito?
No, no, en ningún caso no hemos dicho eso nunca jamás.
Vale.
Se nos pero, ha puesto en nuestra boca.
Pero el mensaje que queda...
No, el mensaje que queda porque los medios de comunicación manipulan nuestro mensaje constantemente. Yo le invito a usted y a todos sus oyentes a una cosa. ¿Tiene usted en YouTube vídeos míos? No le exagero, 100 ponencias, conferencias, participaciones en el Congreso de los Diputados, Senado, Parlamento Europeo. Búsqueme una frase mía, una, donde yo relaciono inmigración con delincuencia. Siempre, siempre, siempre inmigración ilegal masiva, inmigración ilegal descontrolada. Y si me pongo en plano criminológico, procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo. Eso sí, los medios de comunicación, sobre todo los públicos al servicio del autócrata y de esta banda organizada, se han empeñado en repetir miles de veces, como hacía Goebbels, que nosotros relacionamos inmigración con delincuencia. Es la única manera en la que intentan subvertir o revertir nuestro discurso. Pero que lo repitan mil veces, como hacía Goebbels, no significa que sea verdad.
Estamos hablando con Samuel Vázquez, que es portavoz nacional en materia de inmigración, también de seguridad de Vox, a través de las emisoras de Onda Cero en la región de Murcia. ¿Qué ha pasado al final? ¿Ha habido ahí una controversia esta mañana antes de la rueda de prensa o de la convocatoria de prensa? ¿Ha habido tensión entre Vox y Podemos?
No, no ha habido ninguna tensión. Tenemos un país que se ha acostumbrado a...
Ha habido tensión, ha dicho mi compañero de Onda Cero, y yo me fío de él.
No, no, sí, pues le reconozco, ha habido tensión, pero yo le voy a explicar cuál ha sido la tensión. Nosotros vivimos en un país donde lamentablemente se ha acostumbrado a la gente, y eso es culpa del PP, que ha agachado siempre la cabeza, aunque una serie de tipos que representan una minoría absoluta se planten en los sitios, prohíban debatir, prohíban expresar ideas e insulten constantemente. Y esto ha pasado en las vías públicas, en las casetas de Vox, en las universidades, como usted sabe, han pretendido cercenar el debate a base de hacer lo que hacían los nazis, que es: yo no puedo debatir contigo porque no tienes ninguna capacidad para debatir conmigo de sociología criminal, lo que voy a hacer es deshumanizarte. Y si te deshumanizo, si consigo hacer creer a la gente que yo soy un racista y un fascista, ¿qué hay que debatir con Samuel? ¿Qué hay que debatir con un fascista y un racista? Nada. Entonces, 4 o 5 idiotas se han plantado allí, me han dicho luego que uno es portavoz de exdiputado de Vox y portavoz de comunicación, algo así, no lo sé. 4 o 5 idiotas se han plantado allí y hacer...
¿Pero por qué insulta a Samuel?
Yo se lo explico ahora mismo, mire. He atendido a los medios, educadamente, porque lo primero es atender, pero me he pasado toda la atención a medios recibiendo insultos de fascista, racista. Oiga usted, lo mínimo que puede hacer un ser humano cuando le deshumanizan de esa manera es volverse hacia ellos y llamarles idiotas. ¿O usted cree que yo tengo que agachar la cabeza y callarme? ¿A que no? Pues cuando a uno le insultan, lo mínimo que debe hacer es responder. Vivimos en un país muy poco acostumbrado a responder. Y hemos tenido una oposición en manos del PP que casi siempre agachaba la cabeza. Se acabó. Yo no soy del PP, yo soy de Vox. Si estos 4 idiotas me llaman fascista y racista, cosa que no soy, yo detesto el fascismo, igual que el comunismo, me volveré hacia ellos y les llamaré, como mínimo, idiotas.
Le ha llamado al delegado Mamporrero.
¿Quién?
¿Usted?
¿Mamporrero?
Sí.
Pues puede, en la rueda de prensa, quiere decir.
Sí, es la nota que me han hecho llegar a mí.
Puede ser, probablemente.
No se acuerda.
No, sí, pero vamos, que si es así, me parece...
Ah, no, usted no, perdón. Ha sido Antelo.
Pues yo me reafirmo lo que ha dicho Antelo. Yo le explico lo que es el delegado del gobierno. Mira, el delegado del gobierno, como todos los delegados del gobierno aquí en España, no tiene ningún conocimiento en la materia sobre la que trabaja. No sabe nada de criminología, sociología criminal, no tiene ningún estudio, nada. ¿Cuál es su currículum para llegar a ese puesto? Tiene el carnet del partido. ¿A quién va a proteger? Al partido. Ante el aumento exponencial de la criminalidad violenta, que le acabo de dar en la región de Murcia los datos, porque se los acabo de dar desde el 2017, ¿ha propuesto algo este delegado del gobierno? ¿Y el anterior? ¿Y el anterior? ¿Han propuesto algo? Nada. Ahora, prohibir una atención a medios de representantes públicos, como en Corea del Norte, y mandarnos a 50 guardias civiles, ¿eso es la misión del delegado del gobierno? Yo no se lo he llamado. Si se lo he llamado Antelo, bien llamado está.
Bueno, me falta un minuto y en un minuto es si finalmente no se cierra el centro, que suponemos que la consejería estará haciendo todo lo posible para reubicar a estos niños. ¿Cuál será el siguiente paso? En 40 segundos,
mire,
señor Vázquez.
La política en España siempre ha sido lo mismo. Pactas algo, si no se cumple no pasa nada, porque nadie quiere perder su coche oficial, su poltrona, su chofer. Vox no. Nosotros hemos llegado a unos pactos. Si los pactos no se cumplen, ya saben lo que va a suceder. Lo sabe todo el mundo porque hace, ¿qué?, año y medio que rompimos los gobiernos, precisamente porque no se cumplieron los pactos. No somos el PP, no somos PSOE, no somos Podemos, no somos Sumar. No nos agarramos a un chofer, a un coche especial y a una poltrona. Se ha pactado A, B, C y D. Se cumple A, B, C y D, o que se atengan a las consecuencias.
Bueno, haya paz.
Es difícil que haya paz cuando te están llamando a la cara fascista y racista, sin serlo. Paz. Es muy difícil, de verdad. Puedes agachar la cabeza o contestar. Yo opto por lo segundo.
Llega el boletín de la UNA. Samuel Vázquez, portavoz nacional en materia de inmigración y seguridad de Vox. Gracias.
Un placer.
Onda Cero, Región de Murcia.
Más de uno. Julián Vigara. Onda Cero, Región de Murcia.
Y hoy en Más de Uno Murcia, ya lo anunciamos ayer, está con nosotros en nuestra emisora el principal responsable de nuestra ciudad. Con él vamos a conversar de lo que nos toca cada día, del tráfico, de la movilidad, de los impuestos, de las tasas, del futuro del tranvía, del Palacio de San Esteban, de proyectos inmediatos que también... cómo se va a rematar este año, los proyectos que van a marcar esta mitad de mandato. Ya llevan 2 años, así que vamos a hablar de esas prioridades y de esos compromisos con el alcalde de Murcia. Señor Ballesta, bienvenido a Onda Cero, qué ilusión tenerle aquí.
Muchísimas gracias, un placer estar en estos estudios en el centro de Murcia, en un lugar realmente privilegiado, y con la figura de Onda Cero, Julián Vigara.
Bueno, eso es lo de menos. Aquí el protagonista hoy es usted. Y aquí estamos al lado del yacimiento de San Esteban. Claro, ¿esto para cuándo, alcalde?
Pues
¿cómo
está
la gestión?
Está más complejo. Fíjese que es todo administrativo. Tenemos el dinero. Tenemos el proyecto ya elaborado completamente mediante un concurso internacional que se hizo. El dinero, lo que pone cada parte, el Estado, nosotros. Pero están surgiendo cantidad de problemas administrativos, burocráticos y de todo tipo, y puesto por entes, ¿sabes?, la intervención general del Estado que entra en esto y que ahora nos exige no sé qué procedimientos en el convenio. Tenemos una parte ya a punto de empezar, que es toda la prospección arqueológica y el soporte donde van a ir los cimientos, ¿no? Eso lo tenemos ya elaborado. Y nos falta un documento por parte del Ministerio para poder hacer, porque eso lo pagamos nosotros, lo pagamos íntegramente nosotros con la comunidad autónoma, ¿no? Pero no se puede imaginar lo complicado que está siendo todo el entramado burocrático administrativo, porque claro, poner de acuerdo a 3 administraciones, cada uno, digamos, con
cada
sus,
una de su padre y de su madre.
Su padre y de su madre, digamos, con su tradición administrativa, ¿no? La abogacía del Estado tiene que intervenir, la intervención general de... Bueno, es que esto se aprueba en Consejo de Ministros. O sea, que es que la cosa llega hasta tal nivel que para aprobar esto tiene que ir al Consejo de Ministros.
La lentitud a veces de la administración.
Pero yo creo que ya está próxima y que dentro de muy poco vamos a empezar a ver ya por fin las obras y vamos a sacarnos esa espina que tenemos clavada en el corazón.
Las cuentas parece ser que han mejorado. Hablamos muchísimo con el concejal, con José Francisco Muñoz, y han hecho, no sé si, magia no, porque ahí tiene mucho que ver también la habilidad, ¿no?, de la gestión. Y se han conseguido mejorar las cuentas del Ayuntamiento de Murcia, que esto es muy importante también para todos y para que se sigan ejecutando proyectos que estaban ahí.
Pues sí, hemos superado una etapa muy complicada en la que básicamente no cumplíamos la regla de gasto, no cumplíamos todos los requisitos para poder solicitar ayudas en muchos casos, y entonces ha habido que hacer un esfuerzo que yo le digo al concejal que hemos escrito con sangre, porque desgraciadamente hemos tenido durante una época que subir los impuestos para hacer frente a esto y recortar gastos por otro lado, sin que hemos procurado que se afectaran los servicios básicos. Nosotros en los ayuntamientos tenemos tres labores. La primera es prestar los servicios básicos, es decir, la calle esté limpia, que recoja la basura, que abras el grifo y te salga agua. Todo eso no puede fallar, porque eso es un servicio básico que presta el ayuntamiento. Luego tenemos una segunda labor, que son estos proyectos estratégicos, como este que comentábamos antes de San Esteban, que son proyectos que pueden esperar, y lo que hemos hecho ha sido, en algunos de ellos, esperar para conseguir retener algo de dinero. Y luego pues está toda la parte de representación institucional, que llevamos como séptima ciudad de España, que nos corresponde también dentro de la región, como capital de la región, y que hemos de atender pues muchos aspectos en este sentido, ¿no? Pero el fundamental, convénzase, es que los servicios básicos que prestamos sean de la máxima calidad, que el ciudadano esté tranquilo, como digo, que cuando abra su grifo le va a salir agua, que por la mañana le han limpiado la calle, que la noche ha sido con luz en las calles, que hay seguridad y que esos servicios básicos más o menos funcionan dentro de unos estándares de normalidad para lo que es Murcia.
Impuestos y tasas para el 2026, ¿qué previsiones hay? ¿Se va a actualizar las tasas, los impuestos? ¿Van a permanecer igual? ¿Cómo lo van a hacer?
Después del esfuerzo realizado estos años, este año 2026 no subirá ningún impuesto ni ninguna tasa, ni siquiera va a subir el IPC,
que es lo la actualización, sí.
No, ni la actualización. Se van a mantener exactamente en los mismos niveles de 2025. Y no solamente los impuestos, sino las tasas y precios públicos. Y muchos nuevos que van a desaparecer, que pueden parecer menores, pero antes tú pedías una revisión del sonido en tu calle, si había, y tenías que pagarlo. Ahora ya, pues eso no se va a pagar. No. Muchos bolas, parejas de hecho que se inscribían, pues tenían que pagar, pues ya no van a tener que abonar esto, ¿no? Pero el resto están absolutamente congelados este año 2026. Creo que los murcianas y murcianos han hecho un esfuerzo muy importante durante estos años, y llega el momento de cuando las cosas ya funcionan mejor y tenemos credibilidad económica, tenemos seguridad jurídica para el futuro, pues retornar a los murcianos lo que es de los murcianos.
Muchas veces hablamos con constructores, con promotores, y dicen que los ayuntamientos no están liberando suelo para construir más viviendas. ¿Qué es realmente lo que está ocurriendo, y cuál es, en este caso, la labor del ayuntamiento? ¿Cómo se puede solucionar, alcalde, este problema de la vivienda, de los precios, del acceso? Es que esto es un problema muy, muy grave que tiene en general nuestro país.
Sí, es un problema general, como dice usted, de nuestro país, que todos los ayuntamientos están teniendo en este momento. Hemos de distinguir entre lo que es la promoción privada, que se mueve por sus criterios, hay solares que se compran, que se venden y que ellos...
Pero para ello hay que liberalizar suelo, ¿no? Imagino.
Bueno, vamos a ver, muchos de estos solares existen, y solamente lo que ocurre es que el precio es muy elevado ahora en este momento, el precio libre del mercado del suelo es muy... Y claro, a los promotores muchas veces las cuentas no
le salen, claro.
No le salen, porque claro, si el suelo ya es muy caro, es un propietario de un suelo que es urbanizable y tú lo quieres comprar, pues claro, tendrás que pagarle lo que el otro te pida.
Claro, claro.
Y eso luego, la cuenta final, pues puede que nos salga. Nosotros estamos por la promoción de vivienda asequible. Vamos a lanzar un importantísimo proyecto. Tenemos más de 60 solares ya, propiedad del ayuntamiento, localizados para lanzar con este proyecto de vivienda asequible. Creo que va a ser un proyecto que va a abrir muchísimas posibilidades, tanto en compra, en venta, como en alquiler, y viene a ser lo que viene a sustituir a lo que era la vivienda protegida en su momento, que ahora se domina vivienda asequible.
Los ciudadanos, cuando sale a la calle, usted se patea muchísimo la calle, ¿qué es lo que más le piden? Porque yo, si me lo encontrara por la calle, le diría: alcalde, quiero más verde, más árboles, que llega el verano y no se puede vivir, más islas de calor. ¿Qué es lo que más le piden? Yo le pediría eso.
Sí, mucha gente pide eso. Como sabe, estamos ahora mismo, hemos acabado la licitación, el gran parque metropolitano
oeste, ¿no?
Del oeste, que va a ser yo creo que va a ser un antes y un después en toda esa zona de Barrio Mar, de La Purísima, toda esa zona de San Pío y Murcia Río, que lo va a completar por la margen derecha, ¿no? Estamos pendientes de una ayuda que hemos solicitado también de fondos europeos para Conexión Oeste, que sería unir todos los parques que hay en la zona oeste de Murcia, la Seda, la Pólvora, unirlos con el parque del Malecón, toda esa zona, ¿no? Y solucionar la parte oeste, porque la parte norte de la ciudad está bastante bien servida en cuanto a jardines, y luego tenemos ese gran proyecto en el sur de la ciudad, que es el gran bulevar que tiene que aparecer sobre la vía soterrada, que va a ser también una zona completamente ajardinada, liberada de cualquier tipo de circulación, que va, yo creo, a esa zona sur de la ciudad a darle un aspecto completamente distinto. Y seguimos con Murcia Río. Murcia Río lo pusimos en marcha en su momento y creo que ha supuesto el Parque de la Alameda, el Parque de las Cuatro Piedras, toda la margen izquierda y derecha del río que se han revegetado y que ahora mismo son una zona de paseo y una zona de socialización de la gente de Murcia que ni conocía ni se podía esperar que existiera.
Tenemos también mucha esperanza en la ampliación del tranvía a los ciudadanos. ¿Cuál es el calendario y en qué situación se encuentra?
Ahora mismo está encargado el estudio informativo del mismo. Está firmado el convenio a tres partes para la financiación del mismo. Son unos 90 millones de euros. Lo primero es el estudio informativo que nos va a indicar por dónde debe discurrir, qué paradas debe tener, qué características técnicas debe tener, y ya inmediatamente ponernos en marcha con la licitación del tramo del tranvía, ¿no? Que uniría en una primera instancia, la plaza circular con el barrio del Carmen, con la zona de Florida Blanca, y posteriormente ya con el nuevo la nueva estación del tren y después ya con el Palmar.
¿Se sabe qué se va a hacer con el espacio de la estación vieja de autobuses cuando se construya la nueva? ¿Eso? ¿Todavía no se ha pensado?
Estamos iniciando los estudios, pero queremos ir paso a paso. Es decir, es que si no se generan unas expectativas, que pasa el tiempo y lo que decíamos antes, aquí dijeron esto, aquí iban a hacer, y luego han pasado los años. Fíjese, es que primero, para poder trasladar la estación al otro lado, tiene que acabar toda la obra ferroviaria que todavía le queda a la nueva estación ferroviaria por lo menos un año. Hay que levantar las vías que están en superficie porque, claro, hasta que no se levanten esas vías y se descontamine ese suelo, no podemos empezar a construir la nueva estación que tenemos por esta nueva estación. Serían 24 meses cuando se empiece a construir. Y cuando acabemos, entonces hay que trasladar todo eso para empezar con esto.
Ya,
no. Si yo ahora empiezo a decirle, oiga, vamos a caer aquí, no sé qué, van a decir, oiga, ¿este de qué va?
Ya, sí, pero tenía
pero
que
preguntárselo, sí tenemos, pero sí tenemos un preproyecto, ¿eh? Tenemos un preproyecto para empezar a estudiarlo y es recuperar todos los espacios para, o sea, que ahí hay un mercado que se va a adecuar, van a haber zonas ajardinadas y también van a haber zonas de viviendas para resolver algunos aspectos de infravivienda que hay en todo ese entorno.
Bueno, pues quedan 2 años de legislatura. Vamos con el último empujoncito. El tiempo pasa muy rápido. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El alcalde de Murcia, don José Villesta, se lo agradezco enormemente. Y vamos a rematar bien la feria y la romería de la Fuensanta, que será el próximo martes. Y ya pensaremos en la Navidad, el día a día. Gracias, alcalde. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Lo mejor. Hasta luego. Como siempre, adiós. Estar en Onda Cero.
Enseguida voy a saludar al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. Va a estar Diego Avilés con nosotros en 2 minutos.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia@ondacero.es.
Es el momento de estrenar Nissan. En Nissan Marcos Automoción tenemos los mejores modelos para ti. El Qashqai, el Yuki y el X-Trail te esperan con ofertas irresistibles. Estamos en Murcia, Cartagena y Lorca. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más.
El Pozo. Uno más de la familia.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Este año, el corazón de Murcia late más fuerte. Rincón de Pepe cumple 100 años y lo celebra con el menú 1925, un viaje a sus orígenes a través del sabor. Rincón de Pepe, 100 años de vanguardia, 100 años de tradición. Reserva en restauranterincondepepe.com.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Baby, don't let me let it know you will. So hurt me like the others, but if you can, baby.
La Cárcel Vieja estrena etapa como centro cultural contemporáneo con una programación para los próximos meses que promete mezclar memoria, vanguardia, calle, y el primero en abrir va a ser, en estrenar esta programación, va a ser el DJ M. Lacroix, que estamos tratando de dar con él pero que no nos coge el teléfono. Esta noche tiene una pinchada conceptual a eso de las 8:30, que va a estar inspirada, según las fuentes cercanas a M. Lacroix, como una tarde de feria. Así que para contarlo está con nosotros el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Áviles. Diego, ¿cómo va la feria? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes ya. Pues bueno, de momento se va desarrollando todo con normalidad. Todos los escenarios de esta feria del año 25 están repletos de participación y de gente, o sea que podríamos decir que hasta ahora balance positivo, por supuesto.
Me alegro. Bueno, mañana hay un gran espectáculo, no quiero olvidarme de él antes de hablar de la Cárcel Vieja.
Sí, mañana tenemos un espectáculo que hemos titulado, o que hemos denominado Murcia 1200, el relato de una historia, en el que a través del teatro y de la música en directo vamos a relatar en un show muy breve, muy conciso, la historia de nuestra ciudad, ¿no? En estos 1200 años que celebramos en este 25, ahora en este momento. Vamos a contar con la participación de casi un centenar de artistas, entre la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia, el cantador Curro Piñana y su equipo, la banda murciana Belter Souls, y también una serie de actores que van a interpretar papeles pues de personajes históricos como Abderramán, Ibn Arabi, Florida Blanca, Belluga, en fin, todos esos personajes que han protagonizado, digamos, los momentos y los episodios más gloriosos de la historia de Murcia.
8:30 de la tarde, no, 9:30, perdón.
9:30, 9:30 en la Plaza del mañana, Cardenal Belluga.
Hasta que se llene el aforo, imagino, como, no sé si hay acceder por invitación, ¿cómo se va a hacer esto?
No, entrada totalmente gratuita, totalmente accesible para todos los murcianos que quieran disfrutar de este show, que desde luego creo que no va a dejar indiferente a nadie, ¿no? Porque además es un espectáculo que se ha hecho ad hoc para esta feria, para este aniversario, que se reproducirá mañana y que nunca más se repetirá, ¿no? Que si queremos disfrutarlo, pues tenemos mañana la ocasión. Pero ha sido, digamos, que un evento hecho a medida para esta ocasión.
Bueno, la Cárcel Vieja va a estrenar programación como centro de cultura contemporánea. ¿Cómo definiría el concejal de Cultura esta nueva etapa de la Cárcel Vieja y la programación que ha sido elaborada, ¿no? Para, no sé si el próximo trimestre o hasta que acabe el año o durante todo el próximo curso.
Lo que hemos presentado hoy ha sido básicamente pues esta nueva etapa en la que entra la Cárcel Vieja como un espacio de arte contemporáneo, con una distinción importante, y es que queremos que sea una caja de resonancia de todo lo que sucede en el ámbito de la cultura en nuestro municipio. Va a ser un lugar totalmente accesible, participativo, transitable, en el que queremos que todos los días sucedan cosas, ¿no? Así que vamos a tener desde música contemporánea en directo, sesiones de videoarte, de exposiciones temporales, tanto de pintura como de escultura, mesa redonda con profesionales de todas las disciplinas artísticas. En definitiva, queremos que la cárcel vieja sea un lugar en el que estar, ¿no? El que un lugar de encuentro, un punto de encuentro para murcianos y personas interesadas en el ámbito de la cultura. Tanto es así que incluso el ascensor va a tener su propia programación cultural. El patio va a tener también una programación de música clásica para que la gente pueda ambientarse en ese espacio tan icónico también para nuestro municipio. Y en definitiva, pues eso, ¿no? Que sucedan todos los días cosas. Son casi 50 actividades las que hemos publicado que van a suceder desde hoy mismo hasta el próximo mes de diciembre, y que queremos que, bueno, pues que sea ese revulsivo, ¿no? Que necesita la cárcel vieja como un lugar de encuentro de todas las disciplinas artísticas y de todas las personas de este ámbito.
Bueno, ¿por dónde pasan? ¿Cuáles son los ejes de los próximos meses en cuanto a programación se refiere?
Pues tenemos, lo hemos desarrollado en varios bloques, a los que hemos denominado con diferentes naming, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en bucle, que van a ser pues sesiones de escucha musical en el patio de la cárcel vieja, como decía anteriormente. Vamos a tener la programación de panorama salas, es decir, las salas de conciertos van a trasladar aquí algunos de sus pequeños en acústico, sus pequeños conciertos en acústico, en pequeño formato, al patio de la cárcel vieja. Vamos a tener lo que hemos denominado reencuentros, que son diálogos en torno al arte, a la cultura, al pensamiento, protagonizados siempre por personas de este ámbito, ¿no? En este caso, pues hablaremos de fotografía, de diseño gráfico, de comisariado de exposiciones, de literatura, etcétera. Hemos denominado también lo que se mueve a un ciclo que va a consistir en la videocreación contemporánea y experimental, algo que no tiene cabida de momento en nuestro municipio, y es que van a haber programaciones de videoarte constantemente por los pasillos de la cárcel vieja. La programación de Monotón, que es un ciclo de música contemporánea y de nuevas vanguardias que se ha estado celebrando hasta este momento en el cuartel de artillería. Van a haber instalaciones de proyectos expositivos en la cárcel vieja. Actualmente tenemos una exposición del artista murciano Emilio Cerezo, que está triunfando en las principales capitales europeas, y lo tenemos aquí. Luego también tenemos Raíz, que son jornadas gastronómicas y de cultura gastronómica que vamos a hacer de la mano de la cafetería. También vamos a tener instalaciones sonoras en el ascensor de la cárcel vieja, No Muzak, que vamos a denominar, donde vamos a contar una breve historia en apenas unos segundos a través de la música, de la fotografía en el propio ascensor. Y por último, Cabina Abierta, que es un ciclo de sesión de sesiones de DJ también en pequeño formato, que haremos de la mano de la promotora Animal Sound, que como sabes pues está también organizando algunos ciclos de conciertos en gran formato en nuestro municipio y en otros de la región. Así que bueno, son, como decía, en total 10 bloques, casi 50 actividades que a lo largo de los próximos meses van a llenar de vida la cárcel vieja.
Pues iremos hablando de ellos. Esta noche abre a las 8:30 M. La Croa. Es que las estrellas, este DJ, lo hemos estado localizando, pero no escoge el teléfono, es lo que tienen las estrellas.
Pues he estado con él hace apenas media hora, o sea que si llego a saberlo, le habría puesto en preaviso.
Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Diego.
Muy bien, gracias igualmente, Julián. Hasta ahora. Escaparé como Dorita rumbo a ojo. Descubriré.
Síguenos en redes sociales, @másde1murcia.
Vamos a hablar de nuestra piel, porque con la llegada de septiembre nuestra piel empieza a pedir auxilio, ¿no? Después de esos excesos del verano, del sol, de la sal, del cloro, de los cambios de rutina que suelen dejar huella. Y hoy en nuestro espacio con la doctora Bataller nos vamos a adentrar en los protocolos más avanzados que ofrece la Unidad de Medicina Estética del Hospital HLA La Vega, precisamente para combatir el fotoenvejecimiento estival y devolverle a la piel esa vitalidad. Doctora Bataller, responsable de la Unidad de Medicina Estética de HLA La Vega, muy buenas tardes.
Hola, Julián, muy buenas.
Se fue el verano, ¿verdad? Bueno, el verano está a punto de irse, pero las vacaciones, el sol, el contacto que teníamos con el mar, con la playa, y eso normalmente suele dejar, se nota, ¿no? Después de haber pasado tantas horas bajo el sol, ¿no? Se nota en nuestra piel y haber cambiado de rutina.
Sí, evidentemente. La piel ya llega deshidratada, le falta luminosidad y es el momento, pues, de empezar a cuidarnos un poquito de nuevo.
Bueno, ¿y cuál sería el protocolo precisamente para combatir los efectos del fotoenvejecimiento estival de este verano?
Pues, ¿por dónde empezamos? Que un protocolo sería más empezar con unos buenos hábitos. Todos tenemos muy buenos propósitos en septiembre y sería pues empezar a hidratar de nuevo esa piel que se ha deshidratado tanto, como dices, con los baños, con tanto sol, con tanto cloro, quizá, hidratarla ya no solo con más tratamientos tópicos que no llegan tanto a la profundidad de la piel, sino también con tratamientos de medicina estética que ayuden a hidratarla y a dar esa luminosidad, esa luz que hemos perdido.
¿Cómo ayudan a este proceso los exosomas y de qué estamos hablando?
Bien, pues los exosomas es una terapia en medicina estética, bueno, en medicina en general, pero como estamos hablando de estética, que se ha puesto muy de moda en los últimos años, son, para que me entendáis todos, son como unos transmisores, unas microburbujas que transmiten información para que la piel, las células de la piel puedan comunicarse y así fabricar un y dar la acción de estimular el colágeno. ¿Y esto para qué? Pues para evitar ese envejecimiento, sobre todo el fotoenvejecimiento, que el sol es lo que más envejece, más que los años, es más el sol.
He escuchado muchísimo y se habla mucho, y quiero conocer también su opinión sobre los estimuladores de colágeno. Todo el mundo habla de los estimuladores de colágeno. ¿Qué es exactamente esto? ¿Qué utilidad tiene? ¿Y cómo se nota o cómo lo va a notar nuestra piel?
Efectivamente, también es un tratamiento que ahora es muy demandado porque ya no buscamos tanto volumen, queremos cosas muy naturales, queremos envejecer, porque envejecer hay que envejecer, pero si envejecemos mejor, pues todos mucho más contentos. Y los estimuladores de colágeno sirven para eso, son tratamientos pues mucho más naturales, no son tan voluminizadores como se hacía antiguamente o hace unos años, y como su nombre indica, pues estimulan el colágeno, la elastina, que son esas proteínas que producimos para que la piel tenga un efecto de buena cara. ¿Eh? A ver, qué buena cara tienes.
Para pues que no se caiga la piel cuando falta colágeno. ¿Se genera colágeno entonces?
Estimula la se producción estimula de la tu producción propio colágeno.
Claro, y eso hace que la cara esté más firme, entonces.
Claro, entonces acabamos, mejoramos esa flacidez, porque a la larga también hace un efecto lifting. Entonces, son tratamientos como a largo plazo. Las primeras semanas prácticamente no se nota, pero con el tiempo vemos que esa piel está mucho mejor, mucho más sana y mucho más elástica, más jugosa, digamos.
Ajá, sí. Bueno, no sé si hay algún otro tratamiento de medicina estética, porque seguro que habrá muchos de los que no hayamos hablado y que ofrecéis precisamente en la unidad estética, ¿no?, de HLA La Vega.
Sí, mira, ahora de cara a la vuelta del verano, al nuevo curso, la hidratación, como hemos dicho, con hialurónicos de baja reticulación para hidratar, los skin booster, que son llamados tratamientos de skin booster, esto pues es como una buena crema, pero metida en la piel para hidratar de manera muy efectiva. Esos tratamientos los recomiendo muchísimo. Luego La Vega, pues también, por supuesto, tratamientos con plasma ricos en plaquetas, con vitaminas, con una buena armonización facial cuando queremos quitar algún defectito que nos veamos en la cara o mejorar alguna zona del cuello, del escote. También quitamos fibromas, por supuesto, y luego ya de cara más al otoño o invierno, cuando ya no hay tanto sol, pues los tratamientos de las manchas y las varices, por supuesto.
Muy bien. Bueno, siempre que hablamos con
la facial. Y luego corporal también.
Uh-huh. Efectivamente. ¿Alguna recomendación?
Pues recomendación, pues os diría que nunca es tarde para empezarse para cuidarnos y nunca es demasiado pronto tampoco. Es decir, que en el momento que lo decidas estará bien decidido, pero cuanto antes mejor, para empezar a cuidarnos, ya no solo con tratamientos de medicina estética, sino con ejercicio, dieta saludable y mucho control mental.
Exacto, sí, todo eso. Doctora Bataller, que es responsable de la unidad de medicina estética de HL a La Vega en Murcia, muchísimas gracias. Siempre que la escuchamos, rejuvenecemos al menos 10 años y nos hace que nos vengamos arriba. Así que imagínese pasar por la consulta, pues muchísimo mejor. Y que ella ya nos asesore y nos cuide nuestra piel. Gracias, doctora. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Adiós.
Buen día.
Más de uno, Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12:20 con Julián Vigara.
1200 años en una noche mágica que quedará para la historia. Este jueves la Plaza del Cardenal Belluga se convierte a las 9:30 en escenario de un espectáculo único. Música, historia y emoción con más de 100 artistas en escena. Belter Souls, Curro Piñana y la Orquesta Joven Ciudad de Murcia. Murcia 1200, el relato de una historia. No te lo puedes perder. Más info en eventos.murcia.es y en la app Tu Murcia. Ayuntamiento de Murcia. ¡Viva Murcia!
Los martes en Onda Cero es Tiempo de Enfermeras, un espacio donde conocerás el trabajo de las enfermeras en todos los ámbitos. Investigadora, asistencial en atención primaria y hospitalaria, docente, enfermeras especialistas, enfermera escolar, enfermera militar o enfermera de práctica avanzada. Un programa patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Escúchalo cada martes a partir de la 1:15 en Más de Uno Región de Murcia.
Con ustedes, Arturo Valls.
Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas.
Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones.
Con la garantía de Marcos Automoción.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar.
En Murcia, Gran Vía 17.
Infórmate en soloptical.com.
Síguenos también desde ondacero.es/emisoras/Murcia.
Quiero hablar de Connery. ¿Su empresa ya calcula y registra la huella de carbono? ¿Lo hace o no lo hace? Desde 2025 es una obligación legal. La normativa obliga a todas las compañías con más de 500 empleados o con una facturación superior a 40 millones de euros a tener que cumplir la ley. Una ley 11/2018, que lo sé yo desde este año. Me la aprendí, digo, esta ley me la tengo que aprender yo. Bueno, esa huella de carbono, ¿qué se consigue con ella? Pues se consigue medir el impacto ambiental de cada fase de producción, desde el uso de materias primas hasta la entrega al cliente final. Por tanto, conocerla no solo es una exigencia legal, es la clave para optimizar procesos, reducir costes y demostrar compromiso con la sostenibilidad. En Connery acompañamos a las empresas con rigor técnico, cálculo anual, registro oficial y planes de reducción de emisiones que marcan la diferencia. El futuro no espera. Contacta con Connery para dar el paso hacia una gestión energética responsable. ¿Qué hora es? La 1:39. Hola, Eva Camacho.
Buenas tardes, Julián.
Dame 30 segundos y estoy contigo.
Todo tuyo.
Más de uno Región de Murcia. Julián Vigara.
Pues aquí estamos en una nueva entrega de Relatos de una sexóloga soltera y queremos hablar de un asunto que suele generar malentendidos. Malentendidos y quebraderos de cabeza, enfados, conflictos en parejas, porque, claro, la pregunta es, yo me pregunto, ¿es lo mismo tener un vínculo con una persona que tener una relación? Hombre, vínculo y relación es diferente, ¿no? Yo tengo un vínculo con una persona y ya está. Pero ¿qué tipo de vínculo? Claro, yo no sé, Eva, a qué se refiere exactamente. Porque un vínculo, pues yo tengo un vínculo con mi vecino o con mi vecina. Pero no hablamos de ese tipo de vínculo, ¿no? ¿Tú a qué te refieres, Eva Camacho? Sexóloga de la Eroteca, que la hemos pillado comiendo. ¿Los sexólogos comen, entonces?
Sí, fíjate, tenemos esa extraña costumbre, además casi todos los días, varias veces.
Bueno,
pues es que este
Eva,
tema...
explícame, anda.
Pues sí, quería contarte el relato, porque hay tantos relatos relacionados con...
¿Vínculo con
el tema que vamos
o relación?
A trabajar hoy.
Sí.
Claro, porque, por ejemplo, la gente que no tiene pareja y empieza a conocer a alguien... que tienen un vínculo o tienen una relación. O porque hay gente que dice, no, es que tiene miedo al compromiso. O, pues yo tengo mi pareja, pero no me siento vinculada a ella, ¿no? O somos como compañeros de piso. Entonces, en el tema de las relaciones amorosas, confundir vínculo con compromiso o con una relación, pues lleva a lo que tú dices, a celos, decepciones, frustraciones. Entonces, digo, vamos a sacar este tema porque podríamos contar 200.000 relatos acerca de esto, pero lo que vamos a ir es directamente a la explicación para que la gente pueda aclarar su mente, sus relaciones y que se sientan mejor.
Bueno,
si
entonces,
no lo conseguimos a través del programa.
Venga, pues, primero, vínculo. ¿Qué es un vínculo?
Pues mira, Julián, un vínculo es una conexión que tú estableces con otra persona, como
bien.
Por ejemplo tú has dicho con tu vecino.
Pero que te dice una conexión, nada más.
Claro, puede ser, mira, una conexión emocional.
Oye, ¿qué te une a esa persona? ¿Qué vínculo tienes con esa persona? Pues mira, mi vecino. Hola, Dios, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Y punto, y ya está.
Bueno, ahí no hay un vínculo, ahí simplemente pues son conocidos.
Ah,
un
vale.
Vínculo es cuando tú ya tienes...
Me lo estás complicando ya, ¿eh?
Claro, es que por eso la gente se lía. El vínculo puede ser emocional, puede ser sexual, puedes tener un vínculo intelectual, o sea, con un amigo con el que te gusta hablar o una amiga de ciertas cosas, o incluso un vínculo espiritual, pero no necesariamente implica compromiso. Por ejemplo, podemos tener un vínculo con un amigo muy profundo o con alguien con el que compartimos intimidad y cama, pero eso no significa que tengas una relación formal.
O sea, entonces, a ver, aclarando esto, ¿te refieres a un follamigo?
Sí, por ejemplo, hay follamigos que tienen un vínculo sexual, incluso pueden tener un vínculo emocional, pero no tienen un compromiso, con lo cual no tienen una relación. Una relación sería un paso más allá, que implica pues un acuerdo, que tengan unas expectativas compartidas, un proyecto de vida en común, y luego esto puede ser tanto en pareja como en convivencia con otra gente que puedas compartir piso, por ejemplo, o puedes tener una relación familiar, y ahí sí hay un compromiso que marca la diferencia. Es decir, la diferencia entre un vínculo y una relación es que la relación tiene un compromiso, mientras que un vínculo no.
Pero hay esto a veces no queda claro en una relación o en un vínculo, en una pareja, ¿no? Hay muchas personas que confunden un vínculo con una relación, ¿no? Claro, si por ejemplo, imagínate una noche tomando una copa, tú estás ahí, ¿no? Y se te acerca alguien. Y dices, es tu novia, o es tu pareja, tal. No.
Lo último que se tiene que decir en ese caso es que no somos nada. Es decir, si tienen intimidad.
No somos nada. Tírale, ponte ahí a pico pala.
¿No? Claro, pues ahí sí hay un vínculo. O sea, no hay una relación, pero sí hay un vínculo. No puedes decir que no tienes nada. Entonces, hay gente que tiene, que confunde el vínculo con la relación.
Entonces, ¿qué le dices cuando se acercan a ti? Porque quieren ligar y está ahí al lado otra persona que, con la que tienes un vínculo, y le preguntan, oye, ¿qué tal? ¿Es tú tal? No, es un vínculo. Le decimos, no, solo es un vínculo. ¿O cómo lo hacemos? Sí.
Pues es que como tampoco hay que dar explicaciones, puesto que es un desconocido, con decir, pues sí, estoy con esta persona o voy con esta persona.
Ya, o
con
sea,
decir
tu
que
pareja,
vas con esa persona,
tu pareja
es
ya,
que a lo mejor no es tu pareja.
Ya, pero
para... A lo mejor solamente...
Bueno, no sé, no me queda claro, Eva. Qué complicado es esto, más que las matemáticas.
No, si es tu pareja y ya tenéis un compromiso y una relación...
Hombre,
y
si es tu pareja no, pero si es un vínculo... Le puedes decir, pues eso, no, tírale ahí a pico pala, ponte con ella o con él. ¿No?
No, eso no hay que hacerlo, porque ahí se puede romper el vínculo. Lo que hay que decir es que, no, yo estoy con esta persona. Ya está, no hay que dar más explicaciones.
Vale.
El problema es cuando...
te lo estoy preguntando no porque a mí me pase.
porque pasa mucho.
Pero bueno, yo sé que esto ocurre.
Claro, sí, porque es una situación que te compromete, puesto que no lo has... a lo mejor ha hablado suficientemente con esa persona con la que estás teniendo una intimidad. Entonces, luego hay gente que confunde dentro de la relación, si tiene una relación o un vínculo, porque se deja llevar por la intensidad del vínculo. Es decir, si tú compartes mucho tiempo, intimidades, emociones, es fácil pensar que eso ya es una relación.
Vale, entonces,
pero si no se ha hablado...
Para que quede claro y como ejemplo, entonces, ¿tú y yo qué tenemos? ¿Un vínculo o una relación?
Nosotros tenemos una relación.
Vale.
¿Por qué? Porque tenemos un vínculo amistoso y emocional que hemos hablado que va a ser para siempre.
Claro.
¿Entiendes? Que tenemos ahí un proyecto de vida juntos, laboral, entonces nosotros sí tenemos una relación. Una relación de amistad y una relación laboral.
Me tengo que ir en un minuto, que me vienen aquí apretando.
Bueno...
Hoy he tenido un programa un poco estresante.
Bueno, yo lo que quiero es que...
Voy a relajarme una poca.
Una vez que sabemos la diferencia, Julián, hay que intentar no confundirse, porque hay veces que la gente tiene una relación sin vínculo y te sientes solo, a veces terminas una relación y el vínculo sigue ahí, a veces tenemos un vínculo que fluye pero que no se le pone nombre y eso le impide avanzar. Entonces, si alguien nos escucha y reconoce esta situación y siente que necesita ayuda... pues puede venir a consulta y le acompañaremos para comprender los vínculos, las relaciones y así vivirlo de una forma más sana y más consciente.
La Eroteca de Eva. Un beso hasta el viernes.
Exacto.
Eva.
Buen miércoles y buen sexo.
Eso es. Ahora Más de Uno continúa, pero con la información regional. Hasta luego.
En Onda Cero, Región de Murcia,
somos Más de Uno.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco del verano. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño.